Foro Jurídico. Este es el terreno en donde lo legal se pone en tela de juicio para platicarlo y debatirlo. Quédese con el doctor Elías Huerta Sijas y forme parte del Foro Jurídico. Con el prestigio Radio Red 92.1 Red FM.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Elías Huerta Sijas en una edición más de nuestro programa semanal Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Y pues hoy tenemos un tema que esperemos sea de su interés. Hace algunas semanas, con motivo de este pues tan polémico y cuestionado tema de la corrupción que está en el centro del debate, en el centro de los graves problemas nacionales, en el centro de las propuestas y los reclamos ciudadanos de las campañas políticas de quienes están contendiendo hoy por la presidencia de la República, invitamos a nuestra amiga, la licenciada Adriana Peralta Ramos, para que nos platicara sobre la corrupción y el compliance, que es un tema muy vinculado. Ya tuvimos un programa con ella sobre este tema, pero ahorita nos dará alguna explicación, alguna introducción sobre este concepto. Y bueno, nos pareció muy interesante, ya no nos alcanzó el tiempo para platicar sobre la responsabilidad jurídica de las personas morales en el contexto de este fenómeno del compliance aplicado a las empresas, del combate a la corrupción y a otros temas vinculados a este asunto, y también en el contexto de las nuevas líneas que nos marca para las personas jurídicas colectivas, para las personas morales, el nuevo sistema de justicia penal. Así es que nos da mucho gusto darle la bienvenida hoy a la licenciada Adriana Peralta Ramos y a nuestro amigo el maestro en Derecho, Moisés Alejandro Castro Pizaña, abogado penalista, joven abogado penalista, muy reconocido en estos temas también, y que van a charlar con nosotros sobre estos temas. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más, Adriana, Moisés.
Muchas gracias, un placer. Buenas noches.
Muchas gracias.
Bueno, pues antes de entrar en materia, le recuerdo a nuestro auditorio que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba Foro Jurídico, y en Facebook como Foro Jurídico. También les digo que estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues lo pueden hacer a través de las redes para que nuestros invitados les contesten sus inquietudes o los comentarios que tengan a bien hacerles. Nos puede seguir por internet en la página web redfm921.com o por la app de Radio Centro. Bueno, pues yo quisiera preguntarles para nuestro auditorio, acuérdense, este es un tema un tanto cuanto técnico, nuestro auditorio no es de abogados, no están ustedes, algunos desde luego nos hacen el favor de seguirnos en varios programas, pero acuérdense que el título de este programa es El Derecho al Alcance de Todos. Vamos a tratar de explicarle a nuestro auditorio de Radio Red, que no son abogados, que no son técnicos, de qué se trata, qué es una persona moral, qué es la responsabilidad jurídica y qué importancia tiene este fenómeno. Entonces, si quieres, siguiendo con el dicho internacional y universal de Ladies First,
por supuesto, las damas, bien, encantado,
que nos comentes un poco, por favor, Adriana, ¿qué debemos entender como una persona moral?
Gracias, Elías. Y otra vez de nueva cuenta, gracias por la invitación y buenas noches a todos. Yo creo que vale la pena hacer una connotación, quizás un pasito anterior a este, y viene muy ad hoc a la celebración de 2 años del Sistema Nacional Penal Acusatorio, el nuevo Sistema Penal Acusatorio, porque compliance tiene todo que ver con esto. Y tiene todo que ver porque habla de una parte de la prevención. Compliance es prevenir. Hablábamos en aquel programa que estuvimos juntos que compliance era cumplir, era cumplimiento. y decíamos, bueno, sí es cumplimiento, es cumplir, pero también habla de un dejo de prevención. Y yo creo que vale la pena que antes de entrar como en total materia, quizás únicamente subrayar que, dado que compliance es prevenir, vale muy bien la pena el cómo estamos hoy cuidando a nuestras entidades jurídicas para que conozcan en qué riesgos pueden caer en la comisión de algún delito. Y justamente cómo nuestros empleados, pensando ahora en una empresa, cómo nuestros empleados primero reconocen el papel que tienen y cómo pueden prevenir la comisión de un delito, hablando ya de una persona jurídica, ¿no?
Sí. Y bueno, yo relacionado con eso que comentas, Adriana, yo les diría que persona jurídica es cualquier ente creado por personas físicas, cualquier organismo, institución, con fines o sin fines de lucro, que tiene por objeto cumplir ciertos fines, cierto, algún fin social, por ejemplo, que las empresas están incluidas desde luego. La responsabilidad penal, que comentabas hace rato, es una responsabilidad que atañe a las personas físicas por regla general, pero ahora con la entrada en vigor del nuevo sistema, que tiene 2 años, que ya entró en vigor, con plena vigencia, 2 años.
Pues estamos festejando, ¿no?
Estamos apenas, sí.
Unos días, el día 17-18, entró en vigor en todo el país, ya lo teníamos en 3 estados.
Exactamente.
Poco a poco se implementó en la Ciudad de México. Ahí estuvimos en el acto protocolario donde el presidente de la Corte dio el dicen ellos, el malletazo, yo digo, el martillazo, ¿no? Con el que dijo, entra en vigor, ¿no? A las 12:01 de aquella madrugada. Pero bueno, estamos también en este contexto y ya nos platicará nuestra productora, la maestra Janet Huerta, precisamente que la revista de este mes de Foro Jurídico pues trae como artículo central justamente este tema. Pero bueno, adelante.
Sí, el punto importante es que con la entrada en vigor de ese sistema de justicia penal acusatorio, ahora también las personas jurídicas, las empresas, eminentemente, las personas morales pueden ser sujetas de responsabilidad penal. Y entonces la parte de la prevención juega un papel muy importante. Los pilares del nuevo sistema de justicia, además de la oralidad que todo mundo conoce o que todo mundo entiende que es la justicia ahora penal, los juicios orales, está basada o está sostenida en la parte de la prevención y en la parte de la reparación del daño. Y esta responsabilidad penal de las personas jurídicas implica que hoy cualquier empresa tenga la obligación, primero de entrada, de prevenir. Y entonces ahí se toca con el compliance que comentaba Adriana. Tenemos que ver qué hacemos como organización, como empresa o como persona jurídica, sea cual sea esta. Y entonces, con base en la operación de esa persona jurídica, tendremos que ver qué riesgos de cometer delitos tenemos a través de nuestros representantes, empleados, administradores inclusive.
Proveedores,
¿no? Terceros, incluso que actúen en nuestro nombre de representación, que puede implicar por la falta de control respecto de esos agentes o personas físicas que están dentro de las empresas, que puedan estar cometiendo un delito hacia afuera. Y entonces la figura de la prevención juega un papel fundamental porque el sistema de justicia penal acusatorio hoy que tenemos, la justicia penal, es fundamentalmente la prevención y ya que se comete la conducta, buscar una reparación eficiente y pronta a la parte afectada, al ofendido o a la víctima. Y entonces, si tú responsabilizas hoy a las personas jurídicas que no toman los controles o las prevenciones debidas de acuerdo a su operación, ellas pueden ser penalmente responsables. Podrían ser sujetas a sanciones penales.
Hay un tema que me gustaría preguntar a partir de una reflexión y por qué la importancia de esta responsabilidad jurídica de las personas morales y de manera particular la responsabilidad penal, que son temas, como tú bien decías, Alejandro, nuevos. Hace algunos años, yo recuerdo inclusive haber llevado desde mi ejercicio profesional algunos casos, había muchas lagunas jurídicas sobre la responsabilidad de las personas morales. Teníamos criterios jurisprudenciales hacia acá y hacia allá. Y a veces resultaba que pues después de muchos años sí veíamos que ya fuera en materia civil, en materia mercantil o en materia penal, al final de un largo camino, de un túnel sinuoso, había alguien que sí era responsable de esa conducta cometida en agravio de un ciudadano. Pero había muchas ocasiones en las que al final del camino no había quien respondiera ni civil ni mucho menos penalmente de esta conducta. Y por ser el representante legal y con facultades limitadas, y entonces pues había una gran impunidad en ese terreno. Yo creo que eso es muy importante puntualizarlo.
Sí.
Y inclusive decirlo porque, bueno, como tú sí lo bien lo comentas ahora, que la reparación del daño, en fin, cuántas experiencias pues negativas no tuvimos cuando nos llegaba un asunto a nuestro despacho y que resulta que las personas morales ya habían desaparecido, o que ya la persona, ahí habían dejado el domicilio, ya no pagaban la renta y no había responsabilidad jurídica de las personas morales. Me parece que en este contexto es muy importante esto, claro, que está sucediendo ahora, sobre todo con el nuevo sistema de justicia penal.
Por supuesto, entonces, es que esto surge por la necesidad misma de ver cómo se sanciona a las empresas. Las grandes corporaciones empresariales o algunas empresas que fueron utilizadas como instrumentos para lavado de dinero, para llevar a cabo cuestiones incluso de financiamiento del terrorismo, de delincuencia transnacional, inclusive de redes de contrabando internacionales,
han llevado evasión fiscal,
por supuesto, han llevado la necesidad de replantear esa política penal a nivel mundial, en la que solo las personas físicas éramos penalmente responsables y teníamos una consecuencia de prisión y de sanción pecuniaria en su momento. Sí. Pero ahora las empresas también pueden ser llevadas a un procedimiento, y las empresas, la única forma que tienen hoy para poder salir bien liberadas de un procedimiento es que puedan tener previamente a la comisión de esa conducta de la persona física, puedan acreditar en un procedimiento penal que ellos llevaron a cabo todo lo que tenían que llevar a cabo de acuerdo a la lógica de su propia operación, qué medidas tomaron preventivas y de acuerdo a esas medidas preventivas, qué acciones implementaron o tomaron hacia adentro para evitar que esas cuestiones pudieran suceder en la realidad, en la práctica.
Y eso está ligado justamente a compliance, porque cuando hablábamos en algún momento de cumplimiento decíamos que hace 40 años cuando da inicio, origina justamente el génesis, es porque quien recibe el beneficio de la operación del empleado en lo individual, al final es la empresa. Entonces, si la empresa es la que resulta beneficiada por la utilidad, por la venta, por la generación de la marca, incluso por el desarrollo de producción en alguna otra latitud, en algún otro país, pues entonces, de cara a esto, la empresa, ¿cómo va a responder ante cualquier delito?
¿Cómo surge el compliance en el mundo, en México? Nos dabas el otro día una referencia muy interesante, si nos gustas, de manera muy breve, para ubicarnos al auditorio,
sí.
¿No?
Sí, surge hace 40 años y realmente surge con una presión social y política respecto de normar algunas pautas de conducta en las empresas. Empieza con la industria textil, la industria financiera, después fue la farmacéutica y origina uno de los primeros casos y de los más conocidos es la industria textilera, donde en países de Centroamérica empiezan a producir empresas americanas a maquilar su producto en estos países donde la mano de obra era menos costosa que en Estados Unidos. Y bueno, pues por algún medio de comunicación se enteran que quien estaba haciendo este producto textil eran menores de edad. ¿Por qué? Porque sus manitas eran más accesibles para hacer zapatos, tenis de fútbol para soccer, ¿no? Shoots o tacos. Entonces, pues bueno, toman estas imágenes, este reportaje, y son niños menores de edad haciendo este producto deportivo. Lanzan la publicidad y bueno, al día siguiente esta familia alemana, propietaria de esta marca de calzado, pierden un 25% sus acciones, recibe requerimientos de todo tipo, desde es increíble que nos cueste tanto tu producto y que todavía encima de esto sean menores de edad quien esté manufacturándolo. Esta presión social es la que genera que en 1977 por primera vez se publique una ley extraterritorial, que significa que a todo el mundo le va a aplicar y que no es más que no haya corrupción, que haya políticas de cumplimiento en cada país, pero que sobre todo haya un tema de equidad y de integridad dentro de cada país donde los americanos hagan sus producciones.
Bien, le recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con Adriana Peralta y con Alejandro Castro Pizano sobre la responsabilidad jurídica de las personas morales y de la mano de este tema del compliance en materia penal. Uh-huh. Vamos a ir a una breve pausa, ya nuestro productor nos está llamando. En breve regresamos para seguir charlando aquí con nuestros invitados de lujo de esta noche. No le cambie, siga con nosotros aquí en Radio Red.
Quédate con el doctor Elías Huerta Psijas y su foro jurídico. En un momento regresamos. El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico.
Ya estamos nuevamente aquí platicando con nuestros invitados de esta noche, con Moisés Castro y con Adriana Peralta, sobre la responsabilidad jurídica de las personas morales. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra clase en la Facultad de Derecho a decir de las personas jurídicas colectivas, pero bueno. Pues vamos a pedirle a nuestra productora, la maestra Janet Huerta Estefan, que nos dé su comentario acostumbrado sobre el número de la revista Foro Jurídico de este mes, pues que tiene un mucho de relación con lo que estamos platicando con nuestros invitados esta noche. Adelante, Janet, por favor.
Muy buenas noches. Pues sí, les platico que ya pueden comprar la revista de Foro Jurídico. Tenemos en la portada este mes la nueva cara de la justicia penal, el aniversario del segundo año del sistema penal acusatorio. En portada, el título y portada, el presunto inocente, obviamente haciendo alusión a este importantísimo cambio de paradigma que trae el nuevo sistema con la presunción de inocencia, y también haciendo alusión pues a este famoso documental que nos abrió los ojos a muchos mexicanos de presunto culpable, pues de las injusticias que a veces se vivían en el sistema anterior. Tenemos pues algunas opiniones de expertos en este sentido. Desde el lado académico, entrevista con Gerardo Laveaga Rendón, que es el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tenemos también entrevista con el procurador de justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, y pues con el abogado defensor, que también fue parte de este documental de Presunto Culpable, el licenciado Rafael Heredia Rubio, que nos platican desde su visión como operadores del sistema, cuál es su perspectiva de esta implementación. Afortunadamente, todos en sus conclusiones pues dicen que es infinitamente mejor que el sistema anterior, que no hay por qué dar marcha atrás y que nada más hay que seguir perfeccionándolo. También tenemos desde la perspectiva internacional una entrevista con Luis Camilo Osorio Isaza, quien fue fiscal de la República de Colombia, que precisamente estuvo también como embajador en México, apoyando a nuestro país en toda esta implementación. Y por comentarles algunos otros artículos interesantes que tenemos en el ámbito digital, en la sección de abogado digital, tenemos las consideraciones legales del comercio electrónico en México, de Luis Mario Lemus, socio en Calderón de la Sierra Asociados. Tenemos también el foro de propiedad intelectual. Se solicita youtuber, algunas consideraciones legales también de la propiedad intelectual en YouTube, de el maestro Jaime Díaz Limón. Y bueno, pueden consultar la revista en el portal www.forojuridico.org.mx, o la pueden comprar en Sanborns en todo el país. Y también, si quieren recibirla en la comodidad de su casa o de su oficina, pueden escribirnos a suscripciones@forojuridico.org.mx.
Muy bien, pues muchas gracias, Janet. Y a propósito de este artículo central de la revista, y de que aquí Moisés Castro es también, aunque muy joven, pero especialista en esta materia. Moisés, no lo había comentado, es licenciado y egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, perdón, de la Universidad de Anáhuac, es maestro en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC y tiene una especialidad en el sistema penal acusatorio, y es también abogado certificado del nuevo sistema. Entonces yo te preguntaría, ¿qué opinas sobre el nuevo sistema penal acusatorio a 2 años de su entrada en vigor? Que ya ves que está cuestionado, polémico, en fin, es un tema pues complejo. ¿Cuál sería?
Sí, es una gran pregunta. La verdad es que el sistema penal acusatorio que hoy tenemos es un sistema muy, muy, muy novedoso, muy fortalecido, en cuanto a que como sistema es muy eficiente, muy eficaz para combatir sobre todo la corrupción, y que tiene mecanismos muy transparentes y muy eficientes para el tema de la reparación del daño. Hay que decirlo, tiene mucho que mejorar todavía en la ejecución del sistema por parte de los operadores. Pero el sistema como tal, yo creo que tiene áreas de oportunidad, desde luego, pero tiene muchas cosas positivas. La parte importante aquí es que es un sistema que es muy transparente, que puede combatir de manera frontal la corrupción, porque todo se puede evidenciar. Los temas de corrupción se pueden hacer evidentes incluso en una investigación, llevando ante juez de control, ante un juez, un asunto para que revise qué se está haciendo o qué no se está haciendo en una investigación. Y eso es donde el pilar donde yo creo que nos está fallando la justicia penal. No se está haciendo labor de investigación. Pero bueno, yo creo que daría para hablar de otro programa. El punto aquí que yo quisiera conectar y que quisiera platicar es la parte de la eficiencia con la parte de la reparación del daño. Les quiero platicar una experiencia en un tema de responsabilidad penal de personas jurídicas. En años recientes, una empresa importante, gasera, tuvo un accidente en Coajimalpa, en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Hace explosión la pipa de gas, lesionando a muchas personas, matando a otras y generando daños importantes.
Destruyendo una clínica.
Destruyendo gran parte de un hospital. ¿Qué hubiera sucedido con el sistema anterior? Hubiéramos ido contra el chofer de la pipa, en materia penal. A lo mejor en materia civil se hubiera buscado algún pago de reparación de daños en la vía civil, que hubiera sido un procedimiento tortuoso, largo y muy poco claro. Eso hubiera sucedido con un sistema como el que teníamos antes,
con el tradicional.
¿Qué sucedió con este nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Ya había entrado en vigor de manera parcial el nuevo sistema en la Ciudad de México, y entonces ya estaba vigente la regulación respecto a responsabilidad de personas jurídicas, de empresas, la gasera una empresa. Lo que sucedió es que la fiscalía, los afectados y la fiscalía de la Ciudad de México inició una investigación y se fueron en contra de la persona jurídica, y no solo en contra del chofer o el operador de la pipa. Y esto permitió y facilitó un proceso de acuerdos reparatorios, de procesos de negociación con cada uno de los afectados, de manera tal que la empresa, la gasera, empezó a reparar el daño a cada uno de los afectados. Me podrán decir, bueno, ¿cómo reparas una vida? Las vidas no se pueden reparar, pero de alguna manera todo lo que correspondería en ese momento hacer como empresa, lo hicieron. Se sentaron con cada una de las familias de las víctimas, incluso con los lesionados, y les pagaron sus daños, sus gastos médicos, todos los gastos en que habían incurrido, etcétera, y se pudo solucionar un conflicto que de otra manera, bajo otro sistema tradicional, no hubiera sido posible. Y a lo mejor hubiéramos tenido en la cárcel al operador de la pipa sin posibilidad de reparar el daño ni de pagar los gastos médicos si no tuvieran seguro y una serie de cuestiones. Entonces yo creo que hay casos muy concretos que se pueden platicar y que se pueden llevar a la práctica. Incluso al revés, si hoy somos sujetos de un delito y ese individuo que nos comete un delito pertenece a una organización, hoy tenemos el deber y el derecho, la posibilidad de irnos en contra de la propia empresa para la que trabaja. Y la empresa para la que trabaja tendrá que acreditar qué hizo antes de que sucediera ese hecho para evitar que esta persona cometiera la conducta en mi perjuicio que cometió. Un fraude, por ejemplo, un lavado de dinero, una defraudación fiscal, un delito ambiental. Incluso ya las propias autoridades federales han emitido lineamientos muy puntuales para establecer cómo van a proceder en contra de las empresas o personas jurídicas que tienen que ver con la comisión de delitos ambientales, por ejemplo.
O sea, bajo la nueva normatividad de responsabilidad penal de las personas morales, en este interesante caso que tú platicas y que lo recordamos, pues se nos vienen a la mente las escenas aquellas dantescas, ¿no? De sí. Cuando sucede lo del gas. Si no hubieran llegado estos acuerdos reparatorios, en fin, ¿hubiera podido haber ido a la prisión el representante legal o el accionista mayoritario de esta empresa y no nada más el chofer por la comisión de esta conducta?
Sí, es excelente pregunta. Aquí la responsabilidad penal de las personas jurídicas no es respecto de lo que hagan las personas físicas. No se va a responsabilizar a la persona física, porque para eso ya está la responsabilidad penal que siempre ha existido contra la persona física. Si el operador de la pipa llevó a cabo un procedimiento contrario a las propias reglas de la organización y eso propició la explosión, el operador será responsable penalmente por una falta de cuidado, por un delito imprudencial, sin querer cometer la conducta. Si el que lleva a cabo el mantenimiento o la supervisión de esas pipas no llevó a cabo su trabajo de manera correcta, y todo eso es compliance, todo eso es prevención. Si tú estás operando con pipas de gas, tienes que tener un sistema que te permita asegurar que estás teniendo un mantenimiento adecuado, una revisión, supervisión, capacitación a los operadores, una serie de circunstancias que te van a asegurar que el hecho sea muy poco probable que suceda. Y ahí está la prevención que les hablaba.
Desde la descripción de puesto, cómo lo contrato, desde cómo lo habilito, cómo le doy seguimiento, cómo lo vigilo y cómo confirmo que tiene capacidad técnica, física e incluso de salud para que pueda ejecutar esa posición. Eso es compliance.
Si eso no se sigue.
Adriana, tú eres, además de que eres licenciada en Derecho, egresada por la Universidad de las Américas de Puebla, y eres especialista también en Derecho Fiscal, pero tienes un certificado en compliance en la Universidad de Nueva York, y de hecho tú pues, estás metida en el trabajo de compliance, ¿no? Como este término que a mí me gusta mucho de casi de comisario, digo yo, ¿no? De estar vigilando adentro de las empresas que se cumpla con estos procedimientos. ¿Cuál es la normatividad que debe cumplir una empresa para tener estos procedimientos de prevención y en su caso de sanción? ¿Lo tiene que hacer por obligación legal? ¿Cómo está nuestra normatividad al respecto? ¿Nos podrías un poco comentar de esto?
Sí, por supuesto, y sería como en varias fases, dependiendo el tipo de empresa, dependiendo el país, pero pensando ahora mismo en México, tiene que ver de entrada con un todo. Primero con una responsabilidad incluso de imagen, con un tema de venta, tiene que ver con un tema legal en México también. Ahora ya es obligatorio contar, justamente hablamos del nuevo sistema penal acusatorio, pero incluso también de contar con políticas de integridad, con códigos de ética. Entonces partamos desde ese marco, del jurídicamente obligatorio. Y después migremos hacia una nueva generación que se llaman millennials, generación X, Y, donde ahora nuestros próximos empleados o los empleados que ya tenemos nos demanda no solo un muy buen salario, sino un gran ambiente de trabajo. Y no me refiero a un ambiente festivo, me refiero a un ambiente justo, a un ambiente donde se respete. Yo recuerdo ahora, bueno, mismo quizás los últimos meses hemos visto siempre estos, ahora los hashtag famosos, que son tópicos que se generan con gran tendencia en contra de la discriminación, en contra del acoso sexual. Antes esto no se hablaba. El pensar, y vamos a hablar de un ejemplo súper típico en nosotros los mexicanos, para nosotras las chicas, escuchar un comentario de esta chica está muy guapa, digo, a lo mejor lo dije en palabras muy fresas, pero en otros términos incluso, no era agresivo para nosotras, vaya, igual lo podemos tomar mal, pero era algo como común. Ahora que en un centro de trabajo alguien refiere a una chica y se dice que baje la vista de 20 centímetros para abajo de los hombros, ya hay políticas de eso en las compañías, y ahora es casi un delito. Porque ahora ya se reportan las compañías, ya se investiga, se sanciona. ¿Bajo qué reglas? Bueno, desde la Ley Federal del Trabajo, por supuesto, pero también en regulaciones internacionales como el FCPA, que es una ley internacional en contra de la anticorrupción de compliance, donde ya estamos buscando que las compañías hagamos lo correcto, que cumplamos con las leyes que nos obligan o que nos competen en el marco regulatorio, pero que cuidemos también a nuestros propios empleados.
Pudiera derivar incluso en acoso.
Por supuesto.
Sexual, temas de discriminación, hay muchas cuestiones ahí muy importantes.
Y
si las empresas no toman acción en esos temas, podrían ser sujetas de responsabilidad penal. La responsabilidad penal que pueden ser sujetas las empresas no es la prisión del administrador, del accionista, del director o del dueño de la organización, sino que son sanciones que pueden ser incluso hasta la disolución. La clausura temporal de establecimientos puede ser una medida cautelar dentro de una investigación, que en el momento que tú presentas la denuncia, le pides a un juez que le formule imputación, que le diga de qué se está investigando a la empresa, y en ese momento tú lo puedes pedir, clausúrame este establecimiento, suspende las actividades, o incluso el Ministerio Público puede asegurar bienes o cuentas. Y eso fomenta, inclusive, una posibilidad de negociación inmediata y de solución del conflicto en ese momento.
Y el pago de la reparación del daño, desde luego, que ya uno de los principales ejes del nuevo sistema, ¿no?
Por supuesto.
Nada camina si no hay cumplimiento al pago de la reparación.
No hay salidas alternas si no hay un pago.
Bueno, pues le recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con Adriana Peralta y con Moisés Castro sobre este tema de la responsabilidad jurídica de las personas morales. Vamos a una pausa, no le cambie, continúe con nosotros aquí en Radio Red. Regresamos en breve.
Quédate con el doctor Elías Huerta Psijas y su foro jurídico. En un momento regresamos. El derecho al alcance de todos está de regreso en Foro Jurídico.
Pues ya estamos nuevamente platicando con Adriana Peralta y Moisés Castro sobre este interesante tema de la responsabilidad jurídica de las personas morales y sobre todo en la perspectiva del nuevo sistema de justicia penal. Pero antes de ello, pues Janet nos dará su acostumbrada cápsula de abogado digital. Adelante, Janet, por favor.
Hoy les voy a platicar de Sofía. Y con Sofía les voy a platicar también de los retos jurídicos que hoy en día nos presenta la inteligencia artificial. Sofía es un robot que fue recientemente reconocida como huésped distinguida en México hace un par de meses que participó en el Festival de Innovación y Emprendimiento que se llama Talentland, que se llevó a cabo en Jalisco. Sofía es un robot con inteligencia artificial creada por Hanson Robotics, que tiene sede en Hong Kong. En 2017 se le concedió la ciudadanía de Arabia Saudita, convirtiéndose en el primer robot de su tipo con personalidad jurídica en el mundo. Dotada de inteligencia artificial con piel de silicón especial, puede imitar más de 60 expresiones humanas. Sus ojos son cámaras que registran y analizan todo lo que ve. Lo inédito del hecho nos lleva a plantear algunos de los retos jurídicos que nos enfrenta y enfrentará el avance tecnológico en esta materia. Europa es en donde las aproximaciones a una legislación están más avanzadas. Ahí la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo planteó la condición de personas electrónicas con derechos y obligaciones específicos para los robots dotados con inteligencia artificial. El documento propone crear un registro de robots inteligentes en el que se incluya la clasificación y normatividad ética para desarrolladores y licencias para usuarios, así como un código de conducta que permita la identificación y supervisión para su cumplimiento. En materia civil, plantea reglamentar la responsabilidad de terceros, accesibilidad de códigos fuente para obtener información en caso de accidentes e incluso instrucciones en caso de tener que desconectar al androide. Llamada la cuarta revolución industrial, el desarrollo de la inteligencia artificial abre interrogantes acerca de si la humanidad está preparada para convivir cotidianamente con máquinas con capacidades de razonamiento y toma de decisiones autónomas, además de la ética y los retos jurídicos que representan. Puedes encontrar más información sobre el mundo jurídico digital en la página www.abogadodigital.com.mx.
Muchas gracias, Janet, muy interesante. A propósito de nuestro tema de la responsabilidad jurídica de las personas morales, que estamos en pañales, pues, ¿qué nos podrías decir, Moisés, de la responsabilidad jurídica de los robots, como Sofía, ¿no?
Claro. No, bueno, imagínense.
Si comete un delito un robot.
Imagínense, ¿quién lo programó al robot? ¿Quién es el responsable de programar al robot? Porque el robot va a llevar a cabo acciones por sí solo, pero con base en una programación, por ejemplo.
¿Y quién recibe el beneficio, eh?
¿Y quién recibe el beneficio de la conducta? Client,
siempre buscamos quién recibe el beneficio. O sea, el acto en sí mismo
no solo. Y en materia penal también.
Entonces,
si es un beneficio.
Sí, pero bueno, pensando
da para, sí, muchos, para muchas
ya
cosas.
Ya tuvimos el caso donde hubo un accidente de automóvil, bueno, de tránsito,
de
por un vehículo autónomo, ¿no? Que al final es inteligencia artificial.
Por supuesto.
Entonces, pues, son retos importantes que tendremos que contestar.
Y precisamente por eso estamos en pañales. Yo creo que aquí lo más importante es decir que estos temas de compliance y de la responsabilidad penal de personas jurídicas es un tema que está apenas desarrollándose en el mundo y desde luego en México. Y entonces eso lo que busca es fomentar la cultura de la legalidad hacia adentro de todas las personas jurídicas, de las empresas particularmente, porque de alguna manera eso es lo que va a ayudar a que se cambie la visión de las personas que trabajan en las organizaciones, en la cultura del cumplimiento, del compliance, de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo deben hacer y cómo eso les beneficia y los protege para evitar ser sancionados, tanto en lo personal como personas físicas, desde un punto de vista administrativo o interno en la empresa, como una responsabilidad incluso penal. Entonces, este tiene una doble función, previene conductas delictivas, también cambia la visión o la política hacia adentro de las empresas para difundir la cultura de la legalidad, que eso es importantísimo, y combate la corrupción y combate el lavado de dinero también.
Y es que el tema de la corrupción, yo quisiera hacer como un paréntesis aquí pequeño. Yo creo que cuando hablamos de compliance, que busca prevenir, que busca mitigar impactos reputacionales, legales, de conducta, queremos siempre buscar como esta mágica escobita de quitar la corrupción. Y quizás la primera pregunta que surge en el aire es si nosotros nacimos corruptos o aprendimos a ser corruptos. Porque creo que en México...
Pues podemos dejar de ser corruptos si se acaba con la impunidad.
Claro. Ese es la gran punto derivante de ahí, ¿no? Pero si nosotros lo aprendimos, porque parecería que nacimos con una cruz y que nuestra cultura está muy basada en el que transavanza y millones de frases de estas que nos han acompañado a nivel cultural y que sobre texto de eso es que hacemos más de una conducta delictiva. Entonces, bueno, yo por ahí les compartí en el programa anterior que escribí un libro justamente con esta finalidad de compartir que era si nacimos corruptos o aprendimos a hacerlo, porque creo que decía Thomas Hobbes que somos que el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Nacimos malos por naturaleza y buscamos ser mucho más ricos y tener mucho más ingresos y fines, pero no de manera ilegal, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, digo, nada más como para ir dando un repaso, pero quizás la concernente aquí sería, somos nosotros, que decía Gasset, somos nosotros y nuestras circunstancias, porque parecería que la forma en la que nos conducimos tiene todo que ver con nuestro ambiente. Y el ambiente es el que nos está orientando a si somos corruptos o no. Claro. Por tanto, parecería que más que porque nacimos con esta cruz, ¿no? Diciendo Samuel Ramos, porque es la cultura que tiene el mexicano de la venganza, de la conquista, creo que optamos por ser corruptos. Es un camino que a veces nos resulta corto temporalmente, pero el pago y el efecto es bastante dañino.
Oye, ¿nos podrías comentar algo? Ya decías de tu libro, repetir. ¿Cuál es el título de tu libro? Aquí nos hiciste favor de obsequiar dos libros para nuestro auditorio. ¿Dónde se puede conseguir? Y si nos puedes hablar algo más de bibliografía, ¿dónde podemos sugerirles a nuestro auditorio que estén interesados en el tema? Porque aunque tú bien señalas, tiene 40 años este fenómeno, surge en Estados Unidos, sí. En fin. Pero en México está relativamente muy reciente. Yo recuerdo además que cuando empezamos a familiarizarnos con este término del compliance, se nos invitaba a seminarios, a conferencias sobre evitar lavado de dinero, con funcionarios bancarios, con temas de jurídicos del sector financiero, y como que lo vinculábamos a eso, pero como tú ya nos aclaraste, es un tema mucho más grande, mucho más integral, tiene que ver con la ética y con muchos otros fenómenos. Sí. Y el combate, desde luego, prevención y combate a la corrupción desde dentro de las empresas, ¿no? Sí. ¿A qué fuentes podemos acudir?
Gracias. Bueno, pues sí, compartirles mi libro es Compliance en México, el antídoto contra la corrupción por Aqua Ediciones. Está en varias librerías ya en el país. Está de manera electrónica también. Es un libro que está en español, ahora también ya está en inglés. Pues un libro al final que propone, bueno, mi intención es compartir qué es compliance, cómo lo he vivido estos 16 años que me he dedicado a esto, pero sobre todo dar algunas soluciones de cómo implementarlo en las empresas también, algunos tips de puntos simples de cómo implementarlo y cómo irlo llevando dentro de las empresas. Sería la primera bibliografía que daría. Y segunda, pues sí, comentábamos hace un momento de manera coloquial, pero hay poco en México de esto y creo que nos hemos tenido que ir a fuentes de externas, ¿no? Entonces, también hay buena legislación en Argentina, por ejemplo, buena bibliografía en Argentina también. Hay un libro que es Compliance en las Empresas, que es también editorial por Rúa, en México también. Entonces, bueno, pues sería un par de fuentes que puedo recomendar.
¿Nos darías algún comentario adicional a este tema?
Sí, Marcelo? Por supuesto. En materia de responsabilidad de personas jurídicas, la verdad es que en México tampoco no hay mucho de dónde buscar. Es un tema muy nuevo, muy novedoso, y no hay precedentes judiciales. No sabemos hoy cómo los tribunales van a interpretar. Lo que sí les puedo decir es que las buenas prácticas internacionales sobre temas de cumplimiento o de compliance penal nos llevan de manera natural a España. En España sí hay una normatividad específica, hay una normatividad que se llama UNE 19601, que es de la Unidad de Normatividad Española, que regula las cuestiones que tienen que hacer hoy las empresas para evitar ser sancionadas penalmente. Y el régimen de responsabilidad de personas jurídicas en España es muy similar al mexicano, entonces es una buena referencia que les pudiera compartir. Creo que estamos apenas construyendo. Yo les diría que si estamos hoy sujetos de un delito, denunciemos, confiamos en el sistema acusatorio vayamos en contra de las personas jurídicas que no estén haciendo su parte, porque creo que esa es una posición importante. Tenemos que hacer conciencia sobre la importancia de la integridad en todos nosotros, desde luego, pero desde dentro de las empresas, desde dentro de las organizaciones, porque va a permear de manera muy importante hacia las personas también, ¿no?
El otro día nos platicabas en el programa anterior que este tema de la obligación de contar con todos estos protocolos para que funcione el compliance al interior de las empresas, hoy está regulado por una ley en México.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas en México.
Hay una reforma reciente al respecto que creo que todavía ni siquiera entra en vigor.
No entra en vigor todavía, justamente, pero lo que emana es el tema de el contar con una política de integridad. Y justamente ahora se ha visto las empresas que están buscando licitar de manera pública tienen que acreditar contar con una política de integridad. También así las empresas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores también deben acreditarlo. De hecho, ya justamente la Bolsa Mexicana de Valores solicita, tiene hasta, digo, lo veo por las empresas a las que yo he estado apoyando, y hay todo una página específica donde dice, previo a continuar con tu registro, deposita aquí tu política de integridad, código de integridad, y toda esta parte que al final es la integridad dentro de la empresa.
Fíjate, recientemente tuvimos una reunión con altos funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, y pues comentaban algo que presumimos, ¿no? Pero que ya nos lo dijeron de una manera definitiva, ¿no? Los principales actos de corrupción que supervisa y al final de cuentas investiga la Auditoría Superior de la Federación se dan en contratos de obra pública. Y bueno, tú comentabas este tema de los protocolos dentro de las empresas para quienes van a entrar a los concursos de obra pública, que siempre lleva implícito que si te voy a dar un moche, que si no. ¿Cómo está respondiendo este fenómeno del compliance a esta generalizada corrupción que se da en temas de obra pública con el diezmo, que a veces ya no es diezmo, ¿no? Que ya muchos proveedores, constructores tienen que considerar el moche adicional.
Una partida para eso.
Para sí. Poder... ¿Qué nos podrías comentar respecto de esta nueva filosofía y ejercicio, no?
Sí, bueno, decirles que de entrada, dentro de la empresa, desde cómo llega la invitación, si es por invitación o es porque se ha publicado la licitación, existen políticas de cómo manejar. Se ha considerado que cuando hay un protocolo de conducta, difícilmente desviamos nuestro actuar. Y esto no viene de México, viene de Japón, desde programas como Six Sigma, mejora continua o manera, se llaman manufacturas esbeltas. Y es que hagamos una misma actividad continua, siempre la misma, y lo pongamos en protocolo, no nos vamos a equivocar. Si este programa siempre tiene la misma dinámica con los mismos tiempos, difícilmente nos vamos a equivocar porque ya tenemos una dinámica. En las compañías, las políticas o protocolos que buscan mitigar cualquier tipo de riesgo, corrupción o alguna falta disciplinaria, es porque dejamos menos al arbitrio del empleado y hacemos mucho más un protocolo. Para tema de licitación pública debe haber un protocolo, una conducta a seguir, el ABC de la licitación. ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién lo va a firmar? ¿Cómo se propone? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se acompaña? ¿En dudas? ¿No? ¿Hasta el contrato? Hacemos ese protocolo con la finalidad de que haya menos creatividad. Se ha demostrado que el clásico fraude se da cuando decimos, en ti confío plenamente, haz tú el proceso solito, llévalo y nos cuentas cómo te va, ¿no? Yo me busco el resultado, pero el cómo, ese ya le toca al abogado o le toca a alguien más. Entonces, lo que buscamos en la empresa es que sea todo mucho más transparente cuando implementamos compliance, que haya este protocolo, haya vigilancia y haya una auditoría que sea quien vigile a posteriori cómo se llevó este proceso.
Sí, la ocasión hace ladrón, desde luego. La ocasión, y en materia penal es igual.
Exacto.
Aquí todo ese compliance que menciona Adriana, precisamente, es lo que evita una responsabilidad penal de personas jurídicas. Porque si un empleado de una empresa que licita con gobierno, por ejemplo, se ve envuelto en un escándalo de corrupción, en un hecho relacionado con actos de corrupción, eso está previsto hoy como delito en el 11 bis del Código Penal Federal, como de los delitos que pueden ser sancionadas las personas jurídicas, y si no se tiene un protocolo, un proceso interno de seguimiento de cómo se tienen que atender esas licitaciones y que haya una supervisión de que se sigan de esa manera, evidentemente la responsabilidad no solo es de la persona que incurrió en el acto de corrupción, sino la propia persona jurídica o la empresa que está participando o que es beneficiaria de esa licitación.
Estamos llegando al final del programa y quisiera pedirles una reflexión final a través de un caso que se me está ocurriendo en este momento por los ingredientes éticos de protocolos que tiene hacia el interior de las empresas la figura del compliance y la responsabilidad de la jurídica de las personas morales. Y se me viene a la mente, bueno, ¿cómo vamos a vincular compliance con caso Odebrecht en todo el mundo, en el mundo donde interactuó Odebrecht?
Bueno, hay un tema importante. Yo les diría, primero hay que hacer una precisión. La responsabilidad penal de las personas jurídicas no incluye a las personas jurídicas estatales, porque tienen su propio marco de regulación, que son los servidores públicos, tienen su propia regulación a través de la función pública y sus propios controles. Esto aplica solamente para personas jurídicas que no son de
pero aquí tenemos público. Una empresa privada que obviamente interactúa, rompe reglas, sí, corrompe a la paraestatal de Brasil, pero se viene después corrompiendo a la de uh-huh. México uh-huh. y a la de Colombia y a la de Perú. Pero ¿qué comentario te surge, qué reflexión te surge, Adriana?
Con lo de Odebrecht. Yo creo que es un gran ejemplo que nosotros en algún momento dado en la empresa en la que colaboro, la primera cuestión es de cómo estamos manejando el tema de licitaciones públicas, desde qué intervención tenemos. En temas de compliance incluso tiene que ver desde qué tipo de reuniones hemos tenido, a qué invitaciones hemos aceptado. Entonces, el protocolo va mismo desde el cómo tomamos la información, cómo actuamos y qué información proveemos. Porque si bien es cierto que sea una paraestatal y que para efectos de México resulta ser que somos el único país que no ha implementado una sanción, bueno, ahí lo dejo un poco de lado. Pero pensando en el tema privado, por lo que hace la entidad privada, yo creo que la gran reflexión aquí es que más allá de la corrupción que podamos aceptar nosotros, desde el vínculo de para que me den el contrato yo doy esta mordida, es una vez que yo acepto esta corrupción, todo lo que desencadena de esto puede ir mal. Desde la calidad del producto, ahora lo veíamos con el sismo del 19 de septiembre pasado, la calidad del producto en la construcción, porque claro, a alguien le dieron el contrato, y una vez que le dieron el contrato, lo de menos era con qué calidad construía. Ya lo de menos.
Oye,
era
pero en el caso de Odebrecht, ¿no? A mí me parece, por la uh-huh. información que tenemos, claro, de periódicos, porque son, bueno, no, ya está, hay una serie de Netflix que ahí
medio relata el tema, ¿no?
Pero bueno, uh-huh. es que desde el vértice de la empresa y todo, había un departamento con una política dirigida desde la presidencia de esta empresa para tener armas para venir a corromper a los funcionarios de todos los países latinoamericanos donde hay manejo de contratos de petróleo. Es la antítesis del compliance.
Ese es un ejemplo clásico de persona jurídica, de empresa, que es utilizada como un instrumento para cometer delitos. Y es precisamente con lo que quiere combatir la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través del compliance también, ¿no?
Pues te puse en un aprieto, Adriana.
No, es que es el antítesis, pero es justamente lo que tenemos que combatir. Sí, y claro, dejarlo en público, dejarlo aparte y hacerlo como evidente, vivo. Todo el tiempo nos enfrentamos a esto. Y creo que el clásico ejemplo es el de el que no tranza no avanza, que decía antes, ¿no? Y algún empresario
mira,
me dice,
afortunadamente,
pues así funciona,
en la mayoría
¿no?
de los países latinos donde actuó esta operación criminal privada, pues ya hay responsables en las cárceles. Lamentablemente, el único país donde no hay es en México.
Falta México.
Y yo creo que tiene una explicación muy clara. La persona que investiga,
porque ya nos están
la persona que investiga es la persona que quizás pudiera ser responsable de este tema. Entonces, o sea, no hay, son juez y parte. Pero bueno, eso sería materia de otro tema.
No, bueno, me surgió ahorita.
No, pero es muy bueno.
Pero es muy interesante. Pues muy bien, no me resta, Adriana, Moisés, más que agradecerles su valiosa, interesante participación en este programa, este tema novedoso, ya lo vimos. También, desde luego, pues agradecerle a Janet con estos con estas cápsulas de abogado digital que nos ponen a pensar, sí, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, en fin. Y despido el programa agradeciendo los controles a Fabricio Almazán, desde luego a Janet, que nos ha apoyado con la producción de este programa. Y agradezco de manera especial al auditorio de Radio Red que nos escuchó, que nos sintonizó. esta noche en un programa más de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Los invito para que nos sintonice el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche. Gracias a todos y se despide de ustedes su amigo Elías Huerta. Buenas noches.